RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAR. En la producción técnica, Alejandro Díaz, musicalización Fabio Larte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema Aproximaciones a la psicología jurídica. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy nos acompaña la profesora Olga Lucía Rojas Torres. Ella es psicóloga de la UNAD, especialista en psicología jurídica y forense de la Universidad Santo Tomás y magíster en psicología jurídica también de la Universidad Santo Tomás. Olga es además profesional en artes escénicas. Actualmente ella es docente en el programa de psicología de la UNAD. Bueno, en primer lugar, Olga, darle la bienvenida a esta emisión del programa de radio Palabreando con Sofía.
Muchísimas gracias, Tyron. Muy, muy agradecida. Un saludo cordial. Bueno, nada, con toda la expectativa y pues muy contenta por estar en este espacio.
Bueno, Olga, vamos a iniciar entonces. En el cine muchas veces hemos visto interrogatorios en juicios públicos a los acusados por parte del abogado defensor y de la fiscalía. En algunas ocasiones hemos visto cómo también son llamados a dar testimonio profesionales en psicología para dar un concepto calificado sobre el comportamiento de un acusado. Y pensamos entonces que es sobre un trabajo previo que desde la psicología se ha hecho con el acusado. Para iniciar entonces, profesora, me gustaría preguntarle sobre la historia que antecede a esta situación, es decir, por una parte la definición de lo que sería la psicología jurídica y por otra parte, a ver si por favor nos cuenta algo de la historia y el desarrollo de la psicología jurídica.
Bueno, claro que sí. Ha habido una dificultad de consensos frente a una definición. Hoy en día no podemos decir nos casamos o tenemos una definición específica de psicología jurídica. Muchos autores han postulado, sin embargo, digamos que para hacerlo más sencillo, podemos hablar de una disciplina en la que se entrelazan los conocimientos de la psicología y las ciencias jurídicas, permitiéndole tanto al psicólogo como al jurista tener un ejercicio interdisciplinario donde ambos combinan conocimientos que básicamente ayudan a comprender la conducta cuando ésta tiene alcances jurídicos. Frente a esa historia de la psicología jurídica, podemos hablar que el ejercicio existe muchísimo antes desde que se hablara de la psicología jurídica, desde que el hombre empezó a generar sociedades. Se necesitó regularlas. Entonces se empieza a hablar de una normatividad, de una ley bajo la que se someten las comunidades y para el juzgamiento de una conducta, de si es correcta o incorrecta, pues se tiene que hablar de la conducta. Y pues esa precisamente ese es el objetivo de la psicología. Entonces a mí me parece muy interesante cuando empezamos a revisar muchos momentos donde hubo psicología jurídica. Siempre se habla de sus inicios, sobre todo en el ejercicio de la psicología forense. Lo que comentabas, de que vemos en un juicio, unos interrogatorios, donde hay un acusado y donde entran unos expertos. Pero ese ejercicio antiguamente se hacía de otra manera. De hecho, en temas bíblicos, cuando vemos al rey Salomón, por ejemplo, cuando trata de definir de quién es el hijo, cuando dos mujeres van a adjudicarse la maternidad de un niño, y él toma una decisión de partirlo por la mitad, sabiendo que él presume, ¿no?, la conducta de una madre real preferiría perder a su hijo antes que permitir que lo mataran, que lo dividieran en dos. Entonces, algo así, siempre se ha tratado de comprender la conducta para poder tomar decisiones más justas, por decirlo de alguna manera. Pero ya entrando en materia ya más científica, desde que se desarrolla la psicología, podemos hablar que en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, empezaron esos ejercicios desde lo forense precisamente. Cuando se empezó, por ejemplo, cuando empiezan los postulados de la frenología, cuando se empiezan a hablar de la teoría del criminal o del delincuente, cuando empieza todo este movimiento de la psicología experimental, ya se dieron cuenta que para tener claridad y tener un juzgamiento mejor, contestar una pregunta jurídica, era necesario acudir a profesionales que precisamente permitieran dar las herramientas de entender el porqué de un comportamiento. Todos estos aspectos, después podemos hablar de la victimología, de la criminología, y esos nacimientos se dieron de maneras diversas. Pero ya al darse cuenta que es la comprensión de la conducta cuando estos tienen alcances jurídicos, autoras como Tapias, como Gutiérrez de Piñeres, hablan de que etimológicamente lo más adecuado es hacer un consenso de todos estos campos dentro de algo que se llama la psicología jurídica.
Bueno, es importante igualmente para acercarnos mejor a este tema, Olga, este tema tan interesante, a ver si podemos establecer claras diferencias entre la psicología jurídica de un país como Colombia con respecto a la psicología jurídica de otros países.
Todo depende básicamente del sistema jurídico de cada país. En Estados Unidos vemos que los peritos que generalmente acuden a estos escenarios, en el campo forense, por ejemplo, generalmente son los psiquiatras. Y la psicología pues tiene un tratamiento, una formación un poco diferente a como la tenemos en países de Latinoamérica. No obstante, es importante tener claro que la psicología jurídica no es solo la psicología forense. La psicología jurídica tiene muchos campos más. Y cada vez se van abriendo más, de hecho.
Bueno, yo pensaba, por ejemplo, ¿qué papel jugaría en países como el Medio Oriente? O en algún momento hablamos con usted en Argentina, habría prioridad desde el psicoanálisis, ¿no? Y que era válido también en Argentina.
Claro, todo depende precisamente de las concepciones, de las disciplinas y de la regulación de la norma de cada país. Entonces, si hablamos en Latinoamérica, en un país como Argentina, donde el psicoanálisis es tan aceptado, tener un psicoanalista es como un servicio básico para las personas, es supremamente natural, cosa que en Colombia no pasa. O sea, ir al psicólogo en Colombia ya es como... hay un resentimiento, pues ahora no, y después de la pandemia ya se empieza a entender esta necesidad frente a la importancia de la salud mental y este tipo de cosas. Pero en un país como el nuestro, el psicoanálisis no es tan bien recibido en un escenario jurídico, por ejemplo. Entonces, para presentar pruebas de tipo proyectivo, como todos los instrumentos que se utilizaron para realizar un análisis, de pronto no se reciba muy bien, a no ser que tenga una sustentación muy fuerte, pero representa una dificultad y obviamente uno no quiere arriesgar al usuario con el que está trabajando. Mientras que en Argentina sí puede ser mucho más sencilla este ejercicio.
Resulta válido en ese contexto. Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con los campos de acción de la psicología jurídica y con el papel que esta disciplina desempeña.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
El derecho y la psicología son disciplinas que comparten un mismo objeto de estudio. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que sus objetivos son diferentes. Mientras el derecho busca regular la conducta humana, la psicología se preocupa de explicarla. En este contexto, profesora, específicamente, ¿cuáles son los campos de acción de la psicología jurídica?
Bueno, como mencionaba, son bastantes. Por eso es importante como tenerlos muy contextualizados frente al ejercicio jurídico de cada país y las necesidades que el contexto requiere. Por ejemplo, en Estados Unidos funciona en la ley penal el jurado de conciencia, quien finalmente termina tomando las decisiones, mientras que en nuestro contexto nacional quien toma la decisión es el juez. Por eso en Colombia hemos, por lo general se habla de la psicología forense, la psicología del testimonio que apoya también este campo. Hablamos de la psicología del menor y la familia, la mediación y la conciliación, la psicología criminológica, la victimología, la psicología penitenciaria, la psicología de las Fuerzas Armadas en general.
Una buena cantidad de perspectivas también profesionales desde la psicología, ¿no? Bueno, pero específicamente, profesora, ¿qué papel desempeña la psicología jurídica? A ver si por favor nos lo ilustra con un ejemplo.
Dependiendo del campo, pues ya hemos hablado que en la psicología forense pues es un experto que ayuda a dar respuesta a una pregunta jurídica. En la psicología del menor y la familia, por ejemplo, ahí hablamos de la intervención de los psicólogos a la hora de tomar decisiones en temas de custodia, de poder hacer una evaluación frente a la idoneidad parental, de realmente cuál es la necesidad, cuál es la mejor decisión para la custodia y crianza de los menores en cuanto a con cuál de los tutores debe quedarse, con el padre o con la madre. Siempre se ha trabajado desde un paradigma que los menores deben quedarse con la mamá. Y estudios recientes empiezan a debatir esa idea. El ejercicio de mediación y conciliación por lo general lo hacen los abogados y hay otras competencias que hay que entrar a revisar frente a este ejercicio donde el profesional en psicología es importante en una apuesta interdisciplinar para tomar mejores decisiones. Cuando hablamos de la psicología criminológica, la importancia para empezar a trabajar sobre todas esas teorías frente a la perfilación criminal y frente a los tratamientos o campañas de prevención que se deben dar para disuadir ese tipo de conductas o para resocializar, cuando hablamos de la psicología penitenciaria, está abierta a muchos estudios que han demostrado finalmente que el ejercicio que hace el tema penitenciario que hemos desarrollado desde la justicia punitiva y cómo ésta se castiga finalmente no cumple con ese interés de resocialización. En la victimología, ese acompañamiento a víctimas, como no se genera el suficiente impacto desde una psicología clínica, por ejemplo, porque hay unas rutas que necesitan, que requieren de otros manejos, que el psicólogo jurídico lo puede hacer de una manera mucho más puntual y eficiente en el acompañamiento.
Olga, nos mencionaba usted ahora el asunto de la custodia, que sería uno de los ámbitos en donde trabaja la psicología jurídica, y relacionado precisamente con una de las preguntas que le hice anteriormente, está el hecho de que, por ejemplo, en España están hablando de la custodia compartida y de la necesidad, además de que existiera esa custodia compartida. Pero no es una idea generalizada, ¿cierto? O sea, de hecho, históricamente se propone siempre que la conveniencia es por el lado de la madre, por lo menos en un porcentaje altísimo, ¿no?
Claro, ese paradigma ha sido precisamente el reto. Como te decía, esas investigaciones han demostrado, por ejemplo, hay un artículo muy interesante donde menciona cómo es importante para un niño estar más cerca de su padre y las consecuencias que genera el no hacerlo de esta manera. Pero todo depende también, para eso hay unos protocolos y hay unos instrumentos que desde la disciplina se utilizan para reconocer la idoneidad parental. Generalmente se asume que no, la persona, si, bueno, por un lado que es mejor que estén con la mamá, por otro lado el que más tenga recursos para proveerlos, y no necesariamente es un tema económico, pues siempre debe existir el apoyo por parte de los progenitores o de los tutores que estén a cargo. Pero hay otras condiciones que es importante tener en cuenta, y es donde entra precisamente la psicología a revisar si la persona es indicada, no solo económicamente, sino emocionalmente, psicológicamente, está mejor, tiene mejores condiciones para darle el apoyo, porque finalmente el bienestar que se tiene que garantizar es el del niño. Y en ocasiones, sobre todo en temas de divorcio que se llevan de una manera tan compleja, los niños terminan siendo instrumentalizados por sus propios padres para causarle daño a la pareja, creando dificultades muy importantes en el desarrollo psicoemocional de los hijos.
Así es, Olga. Bueno, Olga, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional, y en nuestra siguiente sección continuamos con más.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta el momento, pienso en problemas concretos que pueden darse al interior de un dictamen determinado. ¿Podríamos establecer impedimentos de carácter ético y dilemas de carácter ético en el ejercicio de la psicología jurídica, Olga?
Sí, claro, los dilemas éticos son... no solo de la psicología, en la psicología jurídica, pues hay que tener en cuenta las diferencias que tenemos entre la psicología clínica y la psicología jurídica. los dilemas frente a tomar decisiones inicialmente y a nivel personal. Yo soy hija de un abogado, pues para que me entiendas, y finalmente me he dado cuenta, los abogados en derecho penal, su finalidad es obrar por los mejores intereses de su cliente, mientras que el psicólogo, independientemente de quién le contrate, su interés es con la justicia. Si yo, haciendo una evaluación psicológica, porque la pretensión del abogado que me contrata es que su cliente salga exonerado de una conducta punitiva, por ejemplo, una agresión sexual y este tipo de cosas, y las conclusiones de mi informe no son coherentes con la teoría de este caso, empiezan los dilemas, ¿no? O sea, ¿yo actúo en favor de quien me contrata o con la ética que requiere mi ejercicio profesional? Entonces, ese es un ejercicio en el que de pronto es fácil caer por el ejercicio práctico que se reconoce desde el derecho, mientras que la psicología, y eso es importantísimo tenerlo claro para nosotros, que finalmente es con la justicia y no podemos irnos por el interés del usuario que nos haya contratado. Porque generalmente los que trabajamos desde el lado de los acusados, no es que trabajemos en contra de la justicia, porque de hecho ayudamos a ilustrar cuando hay falsas denuncias, por ejemplo. Pero ese ejercicio por el tema económico también se puede ver afectado, y eso es importante.
Olga, hablábamos de la custodia, y entonces pensaba yo respecto al tema del carácter ético, que no sería tan difícil, por ejemplo, que un psicólogo forense tuviera en sus manos un caso en el cual estuviera reflejando también un problema mismo del psicólogo o de la psicóloga a cargo de un tema determinado. Es decir, que coincida y que en ese sentido habría un impedimento que tendría que declarar el mismo psicólogo.
¿Sí? Claro, nuestras mismas creencias pueden afectar ciertos ejercicios. Por ejemplo, una persona muy tradicional, muy conservadora, frente a una situación donde, no sé, sea un tema de adopción, por ejemplo, de parejas homosexuales. Entonces, ¿cómo ir más allá de creencias de tipo personal frente a desarrollar un ejercicio realmente ético y profesional?
Así es, Olga. La última pregunta que le voy a hacer está referida a la necesidad de identificar las diferencias entre la psicología jurídica y la psicología clínica. Pero antes de ir a esa pregunta, quisiera que no dejáramos de lado un capítulo que usted escribe en un texto que se llama La victoria de la víctima. El trabajo que usted realiza se titula La victoria de la víctima, una perspectiva holística del perdón con pertinencia psicológica. Y por supuesto que tiene que ver todo con la problemática que atraviesa en nuestro país, y se ha hablado recientemente incluso del perdón social. Un asunto que es de todas maneras bastante difícil, el asunto del perdón. ¿Quisiera usted hablarnos de qué trata este capítulo que usted trabajó?
El objetivo del capítulo del libro se trata de ese proceso que se requiere con una víctima, que siempre he pensado, yo quiero que la víctima deje de serlo, pero para eso hay que hacer un acompañamiento procesual, que no solamente es psicológico, sino que también para ello necesitamos restablecer los derechos que le fueron vulnerados. Las víctimas del conflicto armado, por ejemplo, que esa necesidad de la verdad, porque finalmente el perdón lo es importante para poder procesar todos estos sucesos que generaron tanto dolor. Pero la concepción del perdón varía, y las ciencias han tratado de tomar distancia de otros estados del ser humano. O sea, si no contemplamos las creencias de las personas, que en mi opinión pueden ser un recurso muy importante para lograr estos procesos. Entonces el capítulo aborda lo que es el perdón desde diferentes creencias, desde diferentes religiones, desde la filosofía y finalmente desde lo jurídico, porque tienen significaciones diferentes, pero es importante en este trabajo atenderlas a todas para poder hacer un acompañamiento mucho más funcional y que le permita finalmente a la persona salir de ese estado de dolor, de resentimiento o de negación y volver a recuperar esa calidad de vida que se necesita. Y frente a las diferencias entre la psicología clínica y la psicología jurídica, sí es muy importante porque tenemos que tener claridades frente al ejercicio. Por ejemplo, en la psicología clínica, el consultante que viene es alguien que padece de alguna, por eso le decimos paciente, de alguna situación que tiene una expectativa de cura, de sanación. Mientras que en psicología jurídica hablamos de un usuario y la búsqueda o la expectativa es de justicia. Mientras que en la clínica hay una voluntariedad por parte del paciente, no necesariamente pasa lo mismo en la psicología jurídica.
Olga, ¿hay alguna diferencia entre psicología jurídica y psicología forense?
No, la psicología forense hace parte de la psicología jurídica. La psicología jurídica engloba estos diferentes campos donde la conducta y la normatividad o la regulación de esta misma es pertinente para un proceso específico.
Hemos visto programas de televisión donde hay psicólogos que hablan de un perfilamiento del posible victimario a partir del reconocimiento de la víctima. Pues no sé, ahí hablo del desconocimiento. ¿Lo forense tiene que ver? O sea, ¿ahí ya hay un muerto de por medio?
Cuando ya hablamos de un victimario y lo que se quiere hacer es una perfilación criminal y ese tipo de cosas, pues estamos hablando de otro campo de la psicología jurídica, que es la psicología criminológica, que es la que se encarga de hacer este tipo de estudios, de reconocer las diferentes motivaciones, incluso que pueden tener determinados, con el determinada persona para ejecutar conductas delictivas. Y su objetivo en sí es generar, impactar políticas públicas, generar programas de prevención que eviten este tipo de conductas. O en procesos de investigación para poder reconocer a una persona, porque además a mí no me gusta etiquetar a las personas por su conducta cuando esta es negativa. Yo prefiero hablar de una persona que comete un delito a hablar de un delincuente. Creo que eso ayuda en un proceso, si queremos generar procesos de resocialización y de humanizar la justicia, que finalmente me encanta ese eslogan de la psicología jurídica.
Muy bien. La psicología jurídica se fundamenta como una especialidad que se desenvuelve, como ya nos lo señaló la profesora Olga, en muy diversos ámbitos y relacionado, por supuesto, con el mundo del derecho. La psicología, tanto en su vertiente teórica, explicativa y de investigación, como en la aplicación y evaluación, quizás en el tratamiento. La psicología jurídica entonces comprende el estudio, la explicación, la promoción, la evaluación y también la prevención en el asesoramiento en torno a esos fenómenos psicológicos conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas mediante la utilización de métodos propios de la psicología científica y por lo mismo cubriendo muy diversos ámbitos y niveles de estudio y de intervención. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Olga Lucía Torres Rojas por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Les acompañó Tairon Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.